COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. 3:25 les habla Jorge de la Chica. El Granada ya conoce su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey. Será el Atlético Mancha Real, dirigido por Pedro Bolaños, quien fuera jugador del Motril, ese es su entrenador, y que milita en el grupo quinto de la Segunda Federación, la misma categoría que el Recreativo. El equipo de la provincia de Jaén eliminó por 2-1 al Internacional de Madrid en la primera ronda. Está ahora mismo situado en 14ª posición y suma 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas. El partido se va a disputar en torno al día 15 de diciembre. A priori, no hace falta insistir mucho, el Granada favorito. Esta noche el equipo rojiblanco recibe el Alavés a partir de las 9 de la noche. En el nuevo estadio Los Cármenes se va a disputar este encuentro, en el que, recordemos, el Granada tiene 7 bajas. Están lesionados Germán, Rochina, Isma Ruiz, Domingo Suarte, Machís y Víctor Díaz, y no podrá actuar por sanción Montoro. En el Alavés son baja Chimo Navarro por lesión y Rubén Duarte, que se encuentra sancionado. Atención especial en el caso del equipo vasco a su goleador José Lu. Esta temporada lleva 7 tantos en Liga. El Granada necesita sumar su tercera victoria en 14 jornadas. Solo ha conseguido ganar 2 partidos. La alineación es una incógnita, sobre todo por las bajas. Apostamos por un 11 que podría estar compuesto por Maximiano en portería, Carlos Neva, Torrente del Recreativo, ya casi del Granada, Abraham y Kini en defensa, con Alonso, Milla y Etequi para el centro del campo, Puertas y Soro por las bandas y Luis Suárez arriba. Una de las variantes posibles, porque hay muchísimas, sería situar a Jorge Molina en la punta, dejando a Luis Suárez en una banda y decidiendo entre Puertas y Soro para la otra. Además de Torrente, pueden tener su oportunidad, aunque en principio desde el banquillo, distintos jugadores del filial, entre ellos Busque, en torno al que hay una gran expectación. El Recreativo juega este domingo a las 12 ante el filial del Levante, el Levante Atlético. El Granada femenino recibe el domingo a las 12 al líder de la categoría, el Cacereño, en tercera, y partido adelantado a este viernes. El Huétor Vega visita al Real Jaén, y el domingo el Motril recibe al Almería B a las 12, y el Huétor Taja también juega como local, en este caso ante el Melilla, 12:15. El mejor clasificado de los equipos granadinos continúa siendo el Motril, que es segundo. Baloncesto, Covirán vuelve a la competición tras la ventana internacional. Continúa con las bajas de Pardina y Cristian Díaz. Antes de que concluya el año, el equipo granadino va a jugar 5 partidos. Este encuentro se disputa el domingo a partir de las 12:30. No es una cancha fácil la de Melilla. Raca recibe mañana sábado a las 7 al líder de la segunda femenina de nuestro baloncesto, el Global Jairis de Alcantarilla, Murcia. Continúa como baja Andrea Alcántara. Y Sima, que parece haber encarrilado su liga, juega mañana en la cancha del Jumilla a partir de las 4:30 de la tarde. 3:28 de todo esto ofrecemos el detalle en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Un año más en el campo, queremos conseguir muchas sonrisas estas Navidades y que no haya ningún niño sin juguete. Colabora con nosotros y trae un juguete nuevo a tu tienda al campo entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre, y se lo haremos llegar a los niños y niñas que más lo necesiten. Más información en todosconjuguete.com. Gracias.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena, frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en 3 sitios de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta su nuevo residencial de Ifontes Tower, situado en la zona de máxima expansión de Granada. 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas, aerotermia, suelo radiante refrescante, aire acondicionado, tarima flotante, zona recreativa para niños y piscina. Grupo Maifo, 958-53-6190.
Medjugorje. Un lugar especial donde encontrarte con María y con tu propia vida. La Archidiócesis de Granada organiza una peregrinación a Medjugorje del 17 al 22 de abril del 2022. Infórmate en Viajes San Cecilio, calle Libreros 10, info@viajesancecilio.com, 958 21 5909.
Plazas disponibles.
Esto huele a final para el Granada. Viernes 3 de diciembre, desde las 8 y media de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada. Y en el 900 de Onda Media, Granada a la vez, con Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Grupo Maifo, Ocasión Cars, Restaurante La Fiorentina, Autoelectrofrío Alhambra y Funeraria del Moral.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Restaurante La Fiorentina ha contratado un experto en cochinillo asado. Tu comida de empresa con amigos o con tu pareja será un éxito asegurado. Desde un cochinillo entero a un cuarto. Reserva ya tu mesa y seguro que volverás en Navidad. 958-009-019.
Esta Navidad yo quiero brindar
con Zoco,
por todos vosotros y por la amistad.
Con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une.
Vamos con los detalles del partido de esta noche. Vamos a escuchar a Calleja, el entrenador del Alavés, que ha hablado bastante del encuentro y ha hablado bastante del Granada Club de Fútbol. El análisis genérico del partido que realiza es el siguiente.
Yo dije que la mejora estaba en el momento con balón. Cuando estamos atacando y tenemos el balón, tenemos que tener muchos recursos. Y cada vez tenemos más y nos sentimos más cómodos y el equipo juega mejor y hace ataques posicionales mejores. Estamos generando ocasiones, estamos dominando durante más tiempo el encuentro a través del balón. Tenemos que insistir en eso y después no perder todo lo bueno que veníamos haciendo con anterioridad y que seguimos haciéndolo, que a nivel defensivo tenemos que ser contundentes, tenemos que, el otro día lo hicimos en Copa del Rey y es verdad que, bueno, que parece sencillo el no encajar ante un rival de la categoría con la que juguemos, con la que jugamos, pero mantener también la tensión y la concentración me dice mucho del equipo en un partido en el que está siempre atacando. Entonces, tenemos que recuperar esa solidez defensiva, no encajar goles y darle continuidad a los momentos con balón que estamos teniendo los últimos encuentros.
Sobre el partido que espera, ha manifestado esto.
Disputado, va a estar muy disputado y es verdad que lo decimos mucho los entrenadores, pero va a ser cuestión de detalles. Detalles como lo del otro día, el no conceder, no regalar, no hacer penaltis absurdos, el estar atento durante todo el encuentro, el saber que, bueno, que va a haber momentos para un equipo y para otro y saber afrontar esos mini partidos a lo largo de los 90 y pico minutos que dure el encuentro, pues será clave. No creo que hay que estar tranquilos, que madurar bien el encuentro, saber que, bueno, que jugando en casa ellos y según está ahora mismo un poco la clasificación, los que más necesidad pueden tener es el Granada, y nosotros ser ambiciosos, tener hambre siempre de hacer las cosas bien y de mejorar, y de saber que una victoria es un paso muy importante en la clasificación a nivel anímico y en lo que supone a lo mejor el poder hacer una especie de hueco entre los que vienen por debajo y, como te digo, intentando estar más cerca de los que están por arriba.
Que se lo digan al Granada lo que supondría una victoria, sería la tercera en Liga del Granada, ha manifestado esto que escuchamos.
Rival directo por lo que dice ahora mismo la clasificación. Es verdad que, bueno, tiene una plantilla que yo creo que a lo mejor en principio tenían pensado estar un poco más arriba, pero durante la temporada van pasando muchas circunstancias que tienes que ir superando y al final cada uno pues de la liga le pone en donde le corresponde y ahora mismo estamos los dos disputando por un mismo objetivo. No sabemos a final de temporada lo que pasará. El jugar fuera de casa siempre aumenta la dificultad, pero nosotros no no vamos a firmar el empate. Vamos a ir a ganar, a intentar distanciarnos y a intentar acortar distancias con los que tenemos por arriba.
Y por último, lo escuchamos hablando sobre las numerosas bajas del equipo rojiblanco.
Y ellos, es una... Sí, es una verdad que llegan con bajas, que llegan con jugadores tanto sancionados como lesionados, que son jugadores importantes y que, como tú bien dices, también han recuperado a otros. Para mí Milla tiene pues mucha importancia en el juego del Granada, es un jugador que les aporta muchísimo y que les recuperen también es una garantía para su juego. De todas formas, buen equipo van a sacar. O sea, tienen buen equipo, tienen buena plantilla y el 11 que saquen de inicio va a ser súper competitivo, estoy convencido. Entonces, nosotros a fijarnos en lo que podemos hacer y a no esperar que nos vayan regalando, que va a ser fácil porque tengan bajas.
Contacto con Roberto Arrillaga, nuestro compañero en COPE de Vitoria. Un saludo, muy buenas tardes, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jorge.
El Alavés que está resurgiendo como el ave fénix.
Sí, como dice el himno, además.
No lo sabía.
Sí, también, resurges potente otra vez en una de las frases que dice el himno al Deportivo Alavés. Sí, mira que empezó mal la Liga con 7 partidos perdidos de manera consecutiva, no se veía en ningún momento que hubiera equipo, ni los fichajes que fructificasen. Calleja, mira que hizo un buen final de temporada el año pasado, que vino a sustituir a Velardo, pero no encontraba la tecla. Venga a cambiar jugadores, poner sistemas, etcétera. Y bueno, pues un poco también porque el técnico madrileño ha insuflado un poquito de positivismo, ¿no?, a la plantilla y de paciencia. Pues hubo un momento, principalmente cuando se pudo ganar al Atlético de Madrid en Mendizorroza, donde el equipo empezó a creer en sí mismo, y salvo el último partido frente al Celta de Vigo, que en casa de Mendizorroza resultó una derrota que algunos pueden tildar de injusta, pero que al menos podría haber sacado un empate, pero al fin y al cabo truncó una racha importante que llevaba de 11 puntos de los últimos 5 partidos, quitando el del Celta, y que, claro, le hizo salir de los puestos de abajo de la tabla clasificatoria, que le puso en una zona más o menos tranquila de la primera división, y a la que espera agarrarse desde hoy mismo, ¿no?, de nuevo para este final de año, e intentar que el 2022 sea un poquito más tranquilo.
Bueno, y hablamos de un Alavés que tiene a Joselu como hombre fundamental. Al margen de ello, ¿hay que tener cuidado de algo, no, o tal vez haya más jugadores a tener en cuenta que este?
Sí. Por fortuna para Calleja, evidentemente, pues no solo está la atención en Joselu, que evidentemente es importante, es que son muchos goles los que lleva el jugador gallego, ¿no? Y además empataba el otro día con Javi Moreno como máximo artillero del Deportivo Alavés en Primera División con 29 dianas. Ya son 7, creo que son los goles que lleva ahora mismo, 7-8, ahora mismo dudo si son 7-8, pero vamos, esa cifra es importante para lo que llevamos de campeonato y evidentemente es la referencia ofensiva del Deportivo Alavés, y más ahora que está en racha porque lleva 3 partidos de manera consecutiva marcando, con lo que evidentemente es una de las referencias. Pero también hay que tener muy en cuenta a Luis Rioja, está haciendo una temporada magnífica, el interior zurdo, bueno, aunque a veces cambia de banda, del Deportivo Alavés, es un hombre muy rápido, un hombre que ahora mismo está de dulce, insisto, quizá no con tantos goles, es imposible que tiene Joselu, pero es un hombre que está ahora mismo en muy buen momento de forma. Y también, aunque, insisto, ya es una cuestión más defensiva y de posición, hay que tener en cuenta que el Deportivo Alavés tiene un centro del campo que yo creo que es reseñable porque le ha dado equilibrio, ¿no?, a ese inicio de campeonato desastroso del equipo, que es el compuesto por 3 hombres, Mamadou Loum, el cedido del Benfica, que le da un poco de stopper y está ahí en esa parte del campo cubriendo mucho mucho terreno y mucha superficie, porque físicamente es tremendo. La incorporación de Pere Pons, que llega de segunda línea y que está rozando ya el gol y que enseguida le va a caer porque recupera muy bien esa posición, y la aparición, ¿no?, de un segunda B que está tomando los mandos del equipo, que es Toni Moya, exjugador del Atlético de Madrid, y que con junto a estos dos otros jugadores le están dando un poquito de equilibrio y también cada vez un poquito más de posesión al Deportivo a la vez, aunque realmente no está preparado para ello.
Y partiendo de las bajas, que creo no hay más que las que ya venimos indicando, Chimo Navarro por lesión y Rubén Duarte por sanción, ¿nos atrevemos a anunciar un probable once?
Sí, porque, mira, otras veces era una lotería, pero ahora mismo no creo que varíe demasiado cuando las cosas le están yendo bien. Además, teniendo en cuenta que en el partido de Copa del Rey del pasado martes, que ganaban al UNAM y pasaban de ronda, puso a jugadores del filial y puso a jugadores no habituales, con lo que Pacheco estaría bajo palos, Martín Aguirre Gabriel en la banda derecha, Leyen y la guardia como centrales. La duda que está es quién va a sustituir a Duarte en el lateral zurdo. El propio técnico ayer decía que podría ser Javi López o Saúl. Yo me inclino por el canario, por Javi López, que ya jugó en Copa y yo creo que le va a dar ahí minutos en esa banda izquierda. A partir de aquí no creo que varíe demasiado con los que te he dicho, Mamadou Loum, Perapons y Toni Moya en el centro del campo. Por la izquierda, Luis Doja, por la derecha, Edgar Méndez, de arriba, evidentemente, José Lu.
Pues muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo hasta ahora.
Adiós.
Completamos información del rival del Granada a falta de 19 minutos para las 4 en punto de la tarde con nuestro analista Sergio Rodríguez. Un saludo. Muy buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Peligroso el Alavés, sin duda alguna, por su capacidad goleadora.
Pues sí, la verdad que es un equipo que tiene muy buenos atacantes, que tiene muy buenas bandas, que tiene muy buena segunda línea, con disparo exterior también, así que bueno, dominan muchísimas facetas del juego de ataque y eso para el Granada evidentemente pues no es beneficioso.
Algo más que José Luis Alavés y además un equipo que va hacia arriba.
Pues sí, hay que tener muchísimo cuidado con Erkan Mendes, que está en un buen momento, también con Perepón, que es un jugador que llega en esa segunda línea, que acaba la jugada, esas jugadas que queda el balón, que muchas veces al Granada ya le ha pasado esta temporada que se queda en mitad del área o en esa segunda jugada y es un jugador que la finaliza muy bien. Y un jugador que está en estado de gracia también, como es Luis Rioja, que está sumando mucho en el Alavés, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en esa banda, para que el jugador no nos haga ese uno contra uno, aunque hay que decir que nuestros laterales es de lo mejor que tiene el Granada, de lo que mejor en forma está en el Granada ahora mismo, ¿no?
Y por último, contrastamos una posible alineación del Granada. Yo he apuntado por aquí Maximiano, Carlos Neva, Torrente, Abraham, Kini, Gonalons, Millatequi, Puerta, Solo y Luis Suárez. Y he apuntado una variante que me gustaría, la de Jorge Molina de principio en punta, dejando a Luis Suárez en una banda y decidiendo en la otra entre Puertas y Solo. ¿Qué opinas?
Yo siempre soy partidario de que en un partido como este, que te va a hacer falta la intensidad, la disputa del balón, siempre apuesto por Puertas, ya lo sabes. Para los entrenadores es una garantía de trabajo, aunque luego el rendimiento, el estado de forma no sea el más óptimo para Puertas de cara a gol, pero siempre en el trabajo nunca falla y yo creo que también apostará por esto el entrenador del Granada, ¿no?
Y pocas variaciones con respecto a lo que he dicho a priori, ¿no?
A priori no, ya yo creo que el delantero cambiará en función de cómo juegue el Alavés o de cómo esperemos que juegue el Alavés. Si el Granada va a querer jugar a ese delantero que aguante el balón de espalda y segunda jugada, o bien si va a querer jugar al espacio, a la espalda de los centrales, esperando a robar el balón del Alavés y buscar ese espacio con Luis Suárez. Últimamente, o casi siempre, por así decirlo, desde que ha llegado Robert Moreno, siempre utiliza a Luis Suárez de delantero para ir al espacio. Pero yo, sinceramente, la verdad que cuando mejor ha jugado el Granada ha sido con Jorge Molina. Yo lo tendría claro, evidentemente.
Buen fin de semana, Sergio.
Igualmente, a ver si es con una victoria del Granada.
Contacto que mantenemos ahora con Ismael. Un saludo, muy buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal, hombre?
Bueno, eres exjugador del Granada, eso es una vitola impresionante. Ayer teníamos la oportunidad de observar a un montón de exjugadores en la gala de la Asociación Española de la Prensa Deportiva en Granada y realmente eso es algo que marca de por vida, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es una impronta y un sello que se queda en tu currículum y en tu historia deportiva y eso no hay forma de borrarla ni para bien ni para mal.
Bueno, pero suele ser para bien, ¿no?
Hombre, cada uno tendrá una experiencia en su paso por los clubes. Obviamente, para ser alguien que es granadino, aunque sea de adopción como yo, y haber estado en el Granada, pues obviamente es un acto para estar orgulloso y haber representado, aunque yo fuera en mi caso un año solo, al escudo de la ciudad, claro que sí.
Bueno, pues vamos con lo inmediato. En primer lugar, se acaba de celebrar hace un par de horas el sorteo de la Copa del Rey. Ha tocado el Mancha Real, otro trámite. Yo creo que habría que cambiar un poco la reglamentación y permitir que en este tipo de partidos jugaran más jugadores, más futbolistas del filial, ¿no?
Pues sería lo suyo porque, uno, por la rotación y la frecuencia con la que se compite en las categorías superiores, y dos, por la ilusión y la oportunidad que supone para un chico del filial, y encima, en este caso, en el caso del Granada, teniendo los resultados que ha tenido con su prueba, ¿no? Con Adrián Butque, que fue capaz de hacer un hat-trick y todo en su estreno con la Copa del Rey con el equipo, pues sí, debería y no tener que limitar, que dejara que cada uno corriera la suerte que quisiera correr y que arriesgara lo que quisiera arriesgar poniendo chicos del filial. Sería una buena cosa, pero esto de que le pongan límites, la verdad, desconozco la razón por la que sea. Supongo que para no desvirtuar cuando se enfrentan grandes con pequeños y que no vengan con el equipo filial y desvirtúen la posibilidad de que tengan estos más modestos, pues de hacer una buena taquilla y la ilusión que supone y todo eso. Entiendo que irá por ahí la cosa.
Ya, pero es que jugar con... permiten cuatro, que al final suelen ser tres por aquello de no incumplir en un momento determinado con la reglamentación. A lo mejor es un dato excesivamente bajo para lo que pueden aportar estos chicos. ¿Qué te parecen? Porque tenemos la emergencia de los jugadores de aquel Granada que fue un éxito en la Copa del Rey en 2019, que están ya apareciendo con una fuerza impresionante. ¿Qué te parecen?
Pues mira, en el caso la sensación de Adrián ha sido fantástica. Ya de hecho no es algo que nos extrañe a nadie, porque en el filial, a pesar de la distancia, lo estaba haciendo francamente bien, estaba siendo de los más destacaditos. Y bueno, pues ya otros jugadores, Pepe, ya lo hemos visto incluso jugar con el primer equipo y todo. Es decir, que los chavales que están subiendo están dando a la razón a aquel que está contando con ellos, porque ninguno, ni siquiera recordemos aquel partido contra la Real, que tuvo que de una forma extraña contar con mucha gente que debutaba por primera división, y la cara la dieron fantásticamente bien. Y ahora, de una forma más concreta y con menos numeraria, las apariciones que están haciendo los chicos, creo que están dando la cara fenomenal. Y fíjate, el otro día en Bilbao, a excepción del lance fortuito del resbalón, Torrente, el fantástico papel que hizo con el equipo en su debut. O sea que ahora mismo no hay razones para no seguir confiando en los chicos del filial.
Yendo con tranquilidad siempre, que en estos casos es necesario, ¿podemos comenzar a soñar con un Granada que tenga una representación importante de su cantera?
Pues mira, esto no sé si me atrevería a poder decir ya esto a tenor de lo que hemos visto, concluir en esto. Lo que sí te digo claro es que parece ser que los chavales están preparados. Ahora ya, la marcha del equipo nos permitirá al cuerpo técnico del Granada, sea quien sea, pues poder al final es siempre un poquito de jugar un riesgo, ¿no? Un poco de riesgo, el ver cómo responden, ¿no? Pero así es como se han ido sacando jugadores en todos los equipos del mundo, desde la cantera, desde el Barcelona hasta el Villarreal o el Sevilla o el Atleti Bilbao, que es todos los años. Entonces, este riesgo lo tiene que asumir alguien. El que lo asume y le salga bien, al final dirá de ponerse una medalla, y me parece fantástico, ¿no? Pero que el riesgo hay que asumirlo, evidentemente. El recorrido del equipo y los resultados son los que van a permitir arriesgar un poquito más o arriesgar un poquito menos.
Bueno, también es verdad que con las bajas 7 para este próximo partido, pues hay que contar con ellos prácticamente de forma, yo diría que numérica. Me atrevo también a preguntarte por los últimos 3 lesionados que tenemos. Estos van para largo: Germán, esguince rodilla izquierda; Rochina, esguince tobillo izquierdo; Machís, lesión fibrilar isquiosural derecho. Con estos, como con el resto de los lesionados, parece que no se va a poder contar, por lo menos hasta el año que viene, ¿no?
Sí. Las fechas nos dicen que hasta el año que viene no van a estar disponibles. Estos serán para enero, cuando puedan volverse a contar con ellos, porque de las 3 que has dicho, quizá la del esguince de tobillo de Rochinas pueda ser la más leve, pero no será antes de los, ¿cuánto quedan? 2-3 partidos en el parón de Navidad. Pues no creo que llegue a ninguno de ellos para llegar con cierta garantía y no correr mucho riesgo de recidiva. Así es que y los otros no, porque son de 4 a 5 semanas en adelante la recuperación normal, lógica, sin arriesgar demasiado, así es que no da lugar.
Bueno, y ahora un equipo que conoces bien, el Alavés, que nos toca esta noche. Uh-huh.
Sí, y el Alavés que parecía muerto y que no estaba muerto, como dice la canción, que estaba de parranda. Así es que ha revivido y bueno, pues nos hubiera encantado habernoslo encontrado cuando estaba en peores momentos, pero ahora mismo no lo encontramos del todo tan mal como estuvo en las primeras jornadas. Y bueno, ya te digo, yo ayer decía cuando estaba lloviendo, digo, ojalá que para mañana no llueva, porque con un campo mojado, un campo lluvioso y tal, están ellos más acostumbrados debido a que el clima de Vitoria da más lugar a eso. Pero hoy hace frío, como tienen ellos allí, o incluso mayor que el de Granada, pero tiene un día soleado, con lo cual el campo, no sé, yo creo que va a estar en perfectas condiciones y ahí el Granada, vamos a ver si impone un poquito el juego y el ritmo del partido y saca los 3 puntos que, insisto, todos vemos que se antojan absolutamente necesarios y urgentemente necesarios.
¿Y qué recuerdos tienes de tu paso por el Alavés?
Pues pocos, lo único y lo más importante es mi debut en Primera División con ellos, con 20 añitos, y bueno, mi participación fue pequeña porque era un Alavés recién ascendido con Mané al frente, donde, bueno, la estructura de juego era un juego muy directo, donde con Manolo Carabal de cerca de 2 metros era el que tenía que bajar todos los balones pinchados desde abajo, y bueno, y donde yo recién salido del Barcelona, pues como me decían el propio Mané, que me decía, chaval, tú es que eres muy bueno, pero ¿dónde te pongo yo en este estilo de juego que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, esto explicaba que me había fichado el director deportivo, pero no directamente Mané, porque ellos habían confiado en mis cualidades fundamentales, pero no habían visto el entorno y la necesidad del equipo, que hombre, nos quedamos en Primera División, pero bueno, nos costó obviamente como muchos recién ascendidos. Bueno, pues una ciudad fantástica, de gente maravillosa, muy fría, muy fría, muy fría, con un campo precioso. Ya tenía una infraestructura buena con sus campitos de entrenamiento en 2 ciudades deportivas distintas y, bueno, pues un equipo que ha ido en crecimiento y que, la verdad, el hecho de haberme hecho debutar en Primera División ya es un recuerdo grato.
¿Y algo peligroso que subrayar del Alavés?
Bueno, el Alavés tiene jugadores como otros tantos equipos que tienen, sobre todo arriba, alguna capacidad. O sea, tenemos buenos goleadores tipo Joselu y son gente que son capaces de resolver un partido en jugadas aisladas, y esto pues siempre es preocupante, porque a pesar de que el equipo pueda estar bien, estos jugadores clave pues pueden estar inspirados y sacar un gol y hacernos la Pascua en un viernes como hoy, previo de Puente. Entonces, no es como equipo, no se da nada que no pueda superarse, pero a estos jugadores clave sí convendría que los tuvieran ataditos en corto.
Muchísimas gracias, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, hasta luego.
Sí, señora, sin azúcar. Ya puede comer usted y los suyos en Navidad dulces de Pascua el Patriarca sin azúcar, como lo oye, ¿eh? Puede comer mantecados de aceite de oliva con almendras, mantecados de almendra, mantecados de cacao y mazapán de Soto, ya lo sabe. Pida dulces de Pascua el Patriarca sin azúcar y dele gusto a su paladar.
¿Quieres cuidar del medio ambiente sin dejar a nadie atrás? Únete a nuestra campaña con Banco de Alimentos. Hazte cliente digital y hasta el 31 de enero de 2022, en Emasagra, donamos 1 euro por cada alta en la factura digital. Es tiempo de cuidar de las personas. Es tiempo de cuidar del planeta. Emasagra, cerca de ti.
Ven a Expo Alpujarra en Ugíjar. Feria de turismo, artesanía y productos tradicionales. Un gran escaparate de empresas alpujarreñas con visitas guiadas gratuitas. Expo Alpujarra del 4 al 8 de diciembre en Ugíjar. Organiza Ayuntamiento de Ugíjar, con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo y Diputación de Granada.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
¿Conoces todos los servicios que te puede ofrecer una arquitecta? Certificados energéticos, informes de evaluación de edificios, reformas en comunidades de propietarios, pisos y locales, además de proyectos de arquitectura y urbanismo. Visita necesitasarquitecta.com, una iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, capacitados para hacerlo fácil y seguro.
Buenos días, Cecilio. ¿Qué necesitas?
Hola, vecina.
verás. Esta Navidad por fin podré reunir a mi familia y quiero regalarle lo mejor de nuestra tierra.
Gran idea. Tenemos de todo y muy bueno. Aceites, embutidos, quesos, vinos, subtropicales, dulces, pan. Hay mucho donde elegir.
Justo lo que buscaba. El mejor regalo es celebrarlo juntos.
Sabor Granada.
Diputación de Granada.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Esto huele a final para el Granada. Viernes 3 de diciembre, desde las 8 y media de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada. Y en el 900 de Onda Media, Granada a la vez, con Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Nissan Granada Moción, Iznacolor, Café Fútbol, Fren Química y Lanja Trans.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
Bienvenida Navidad a Nevada Shopping.
Bienvenidos los encuentros, las tardes de cine.
Bienvenidos los complementos y moda.
Bienvenidas las grandes cenas y largas sobremesas.
Navidad aún más mágica. Y Nevada Shopping, como siempre, a tu lado. ¡Bienvenida Navidad!
Este domingo estamos abiertos.
Medjugorje. Un lugar especial donde encontrarte con María y con tu propia vida. La Archidiócesis de Granada organiza una peregrinación a Medjugorje del 17 al 22 de abril del 2022. Infórmate en Viaje San Cecilio, calle Libreros 10, info@viajesancecilio.com, 958 21 5909.
Plazas disponibles.
¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
Estas Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven a Andalucía.
Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven a Andalucía. Junta de Andalucía.
Ayer se celebraba la gala del deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva de Granada. Fue presentada, entre otros, por nuestro compañero del diario Ideal y colaborador habitual en nuestros comentarios, José Ignacio Cejudo. José Ignacio, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Enhorabuena por tu actuación y la del otro compañero, no se nos puede olvidar, sí, Reyes.
Fran Reyes.
Sí.
Muchísimas gracias, Jorge.
Estuviste muy bien, lo pasamos extraordinario. 30 y tantos premios, destácame alguno.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que sí, fueron una barbaridad de premios. Recordamos que, claro, no se pudo hacer la gala del año pasado por la pandemia, así que había muchos deportistas que reconocer, entre ellos, bueno, los más destacados. Los premios especiales de la Asociación de la Prensa, que fueron para David Valero, nuestro medallista olímpico, y Diego Martínez, el entrenador del Granada, que tuvo el detalle de venir a la gala, ¿no?, en su primera aparición pública en la provincia. Y luego los de mejores deportistas, pues, que fueron para Ignacio Fontes y María Pérez, nuestros dos atletas olímpicos. Y luego, por supuesto, y con total protagonismo también durante la gala, al de mejor club para el Granada Club de Fútbol, ¿no?, que tuvo varios episodios de protagonismo durante la gala, y fue, yo creo que, una gala del deporte muy rojiblanca ante todo.
Te vi muy comedido a la hora de preguntarle al entrenador del Granada. Yo le hubiera hecho otra pregunta, tú también.
Yo también, claro, pero al final uno tiene que entender que no es una entrevista ni una sala de prensa, pero bueno, se trataba al final de crear un ambiente cómodo, entrañable, de recordar aquella etapa gloriosa del Granada Club de Fútbol y no adentrarnos en otras cuestiones, que seguro que al propio Diego, que ya lo vimos, lo elegante que quiso ser y que él no, reacio todavía a tener protagonismo en la ciudad después de su marcha, seguro que tampoco le habría gustado entrar en otro tipo de cuestiones que ya pertenecen al pasado.
Bueno, ya saben ustedes que tenía muchas más preguntas, pero se las guardó. Nos vemos esta noche en el Nuevo Los Cármenes. Un abrazo y enhorabuena a ti, a Reyes. Hasta ahora.
Así es, muchas gracias, Jorge. Hasta ahora.
Hemos llegado al filo ya de las 4 en punto de la tarde. A las 9 juega el Granada frente al Alavés. Un partido importantísimo.